construcción en las afueras de Tijuana, una zona que prometía convertirse en un complejo de lujo. Se trataba de un enorme terreno que, poco a poco, se llenaba de estructuras de concreto que parecían erigirse como esqueletos grises contra el horizonte polvoriento. Yo trabajaba allí como albañil desde hacía 3 meses, y como todos los demás, tenía que acostumbrarme al ruido constante de las máquinas, los gritos de los capataces y el polvo que se metía hasta en los dientes. Mi rutina era sencilla: llegar temprano, cargar material, mezclar cemento y repetir. Pero todo cambió una tarde cuando se presentó el primer incidente. Uno de mis compañeros, Pedro, un hombre robusto y siempre sonriente, me llamó desde una de las excavaciones. Había algo raro en el suelo. Al acercarme, vi lo que parecía ser un hueco perfectamente redondo, de no más de 1 metro de diámetro. No estaba ahí la semana pasada. Pedro, con su habitual actitud despreocupada, decidió echar un vistazo más de cerca. ¿No que ya habían revisado este terreno?, le dije mientras él se inclinaba. Eso dicen, pero míralo. Está bien raro. Como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Había algo profundamente inquietante en ese agujero. No parecía una simple oquedad del terreno. Las paredes estaban demasiado lisas, como si alguien las hubiera tallado. Pedro bromeó sobre encontrar un tesoro y lanzó una piedra dentro. Esperamos escuchar el impacto, pero el sonido nunca llegó. Nos miramos confundidos y él soltó una risa nerviosa. ¿Será que no tiene fondo?, preguntó. Deja de jugar, Pedro. Mejor vámonos. Pero él no podía con su curiosidad. Se quitó el casco, ató una cuerda alrededor de su linterna y la bajó por el agujero. La luz se perdió rápidamente en la oscuridad, y aunque dejó la linterna colgando un buen rato, no alcanzamos a ver nada más. Decidimos dejarlo así y no mencionarlo al capataz. Era mejor evitar preguntas que podrían culparnos de algo. Esa noche, Pedro me llamó. Su tono era distinto, serio. Me contó que había estado soñando con el agujero, que podía escuchar algo desde el fondo. Ruidos, como un lamento lejano, mezclado con el sonido de una piedra al caer. Le dije que estaba loco, que debía descansar y no pensar en tonterías. Al día siguiente, Pedro no llegó al trabajo. Nadie sabía nada. Me preocupó un poco, pero al final decidí enfocarme en mi labor. Sin embargo, ese día los ruidos comenzaron a ser más evidentes. Primero pensé que eran las máquinas o los martillos neumáticos, pero al acercarme al lugar donde estaba el agujero, sentí que venían desde abajo. Eran murmullos bajos, difíciles de distinguir. Apagué mi radio para escuchar mejor, pero no logré identificar palabras. Era más como un zumbido que hacía vibrar el suelo. Al volver a casa esa noche, traté de quitarme el asunto de la cabeza. No quería terminar como Pedro, obsesionado por algo que seguramente tenía una explicación lógica. Días después, los problemas escalaron. Las herramientas comenzaron a desaparecer. A veces, los taladros aparecían en lugares donde nadie los había dejado, o las carretillas se movían sin razón aparente. Algunos compañeros decían que eran bromas de los más jóvenes, pero otros, los más viejos, comenzaron a murmurar que el terreno estaba maldito. Esto era un cementerio hace años, dijo don Manuel, un albañil con más de 20 años de experiencia. No empieces con tus cuentos, viejo, le gritó uno de los capataces. Pero la sensación de incomodidad era innegable. Cada día parecía más pesado trabajar allí, como si el aire estuviera cargado con algo que no podíamos ver. El turno nocturno era algo que nadie quería tomar. El capataz tuvo que ofrecer horas extra para convencer a algunos de nosotros. Yo necesitaba el dinero, así que acepté. Esa noche, éramos solo 5 trabajando. El silencio de la obra era opresivo, roto únicamente por el sonido del viento y el lejano eco de nuestros pasos. Mientras mezclaba cemento, escuché un ruido detrás de mí. Era como si algo pesado se arrastrara. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Me acerqué a los demás, pero todos estaban ocupados en sus propias tareas. Volví a lo mío, intentando ignorar esa sensación de que alguien me observaba. Entonces, uno de los compañeros, Jaime, gritó. Todos corrimos hacia él y lo encontramos parado junto al agujero, temblando. Señalaba al fondo, pero no podíamos ver nada. «Algo se movió ahí abajo», dijo con la voz entrecortada. Jaime era uno de los más serios del equipo, y verlo tan asustado nos puso a todos en alerta. Decidimos que era suficiente por esa noche. Mientras recogíamos nuestras cosas, el viento empezó a soplar con más fuerza. Parecía que el agujero respiraba. Al día siguiente, la obra se detuvo. Nos dijeron que habían encontrado irregularidades en el terreno y que la construcción se pospondría indefinidamente. No nos dieron más detalles, pero un rumor comenzó a circular entre los trabajadores. Alguien había visto algo salir del agujero, algo que no debería estar allí. Nunca volví a saber de Pedro. Alguien dijo que se había ido del país, pero su familia nunca confirmó nada. A veces sueño con ese agujero, y aunque trato de olvidarlo, siempre hay una parte de mí que siente que algo quedó ahí abajo, esperando. Había conseguido trabajo como ayudante en una construcción en Guadalajara, en una colonia de las que estaban en crecimiento, con casas a medio terminar y calles apenas pavimentadas. El sueldo era justo lo que necesitaba para pagar mis gastos y ahorrar un poco. No me importaba lo pesado del trabajo. Mientras tuviera algo para comer, no me quejaba. El terreno donde estábamos trabajando era amplio, una obra grande que se dividiría en varias casas con patio. Empezábamos antes de que saliera el sol, y las jornadas eran largas, pero había algo extraño en ese lugar desde el primer día. Lo sentí apenas pisé el terreno. No sabría cómo describirlo, pero era como si el aire fuera más pesado, como si algo invisible se pegara a la piel. Un lunes por la mañana, mientras estábamos cavando zanjas para las cimentaciones, mi pala chocó contra algo duro. Pensé que era una piedra, pero al tratar de moverla, sentí que era algo más. La superficie era extraña, no tenía la textura de las piedras del lugar. Uno de los compañeros, Alfredo, se acercó curioso. «¿Qué encontraste?», me preguntó mientras escarbaba a mi lado. Seguimos cavando con cuidado, y poco a poco fue apareciendo algo. Primero pensé que era un tronco viejo, pero al despejar más tierra, ambos nos quedamos en silencio. Habíamos encontrado un cráneo humano. Nos miramos sin saber qué hacer. El cráneo estaba parcialmente enterrado, y alrededor de él se veían más huesos. Alfredo empezó a maldecir en voz baja, y yo no podía despegar la vista de los restos. Era evidente que se trataba de un cuerpo, pero no parecía reciente. La tierra húmeda había dejado manchas oscuras en los huesos, y había pedazos de tela desgarrada alrededor. «No toques nada, carnal. Esto está feo», dijo Alfredo, retrocediendo. Decidimos avisarle al capataz, un hombre de mediana edad que siempre estaba gritando órdenes. Cuando llegó y vio los huesos, su reacción no fue la que esperábamos. En lugar de llamar a la policía o detener el trabajo, nos dijo que lo cubriéramos de nuevo y que no habláramos de eso con nadie. «Esto no es asunto nuestro», dijo con voz firme. «Aquí no pasó nada. Sigamos trabajando». Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Cubrirlo? ¿Hacer como que no vimos nada? Pero el capataz era claro, y en ese momento no me sentí con ánimos de contradecirlo. Alfredo y yo obedecimos, aunque con mucha incomodidad. Volvimos a echar tierra sobre los huesos y seguimos cavando en otra área, intentando fingir que no había pasado nada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cráneo, esos huecos oscuros donde debían estar los ojos. Pensaba en quién había sido esa persona, en cómo había terminado enterrada ahí. ¿Había sido un accidente? ¿Un crimen? No podía dejar de imaginar escenarios, cada uno peor que el anterior. Los días pasaron, y aunque intenté concentrarme en el trabajo, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal en ese lugar. Mis compañeros parecían estar igual de tensos, aunque nadie decía nada. Todos evitábamos esa parte del terreno, como si el suelo mismo nos repeliera. Una noche, mientras trabajábamos horas extra para avanzar con las cimentaciones, se fue la luz en toda la obra. Solo teníamos un par de lámparas portátiles y el resto del lugar quedó sumido en sombras. El capataz nos ordenó seguir trabajando, pero el ambiente se volvió insoportable. Cada ruido parecía amplificado, cada sombra más amenazante. Mientras cargaba unas cubetas con grava, escuché un ruido extraño. Era como si algo se arrastrara por la tierra, un sonido bajo y constante. Pensé que era Alfredo, que estaba trabajando cerca, pero cuando le grité para preguntarle si estaba bien, no respondió. Dejé las cubetas y caminé hacia donde creí que estaba. La luz de mi lámpara iluminó el área donde habíamos encontrado el cráneo, y mi corazón se detuvo por un segundo. La tierra estaba removida. No podía ser. Lo habíamos cubierto bien, y nadie más debía saber de eso. Me acerqué lentamente, sintiendo que las piernas me pesaban. Cuando llegué al borde, vi que la zanja estaba abierta de nuevo, y los huesos estaban esparcidos por la tierra. Pero lo más inquietante fue el olor. Un hedor a podredumbre que no estaba ahí antes. ¡Alfredo!, grité, pero mi voz sonó temblorosa. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido, esperando ver a Alfredo o al capataz, pero no había nadie. Solo las sombras largas que proyectaban las lámparas portátiles. El sudor me corría por la frente y sentí un frío inexplicable a pesar del calor de la noche. Decidí volver con los demás, pero mientras me alejaba, escuché algo que me detuvo en seco. Era una especie de susurro, bajo y gutural, como si viniera de las mismas entrañas de la tierra. Quería correr, pero algo me obligó a mirar hacia atrás. La zanja seguía abierta, y por un momento juré ver algo moverse entre los huesos. Algo pequeño y oscuro que desapareció tan rápido como lo vi. Cuando llegué con los demás, intenté explicar lo que había pasado, pero nadie me creyó. Alfredo estaba ahí, cargando materiales como si nada. Me dijo que no había escuchado nada, que yo estaba alucinando, pero lo que más me perturbó fue que el capataz parecía molesto, como si supiera algo que nosotros no. Al día siguiente, el capataz no llegó a la obra. Nos dijeron que había renunciado sin dar explicaciones. Alfredo y yo seguimos trabajando unos días más, pero la incomodidad creció tanto que terminé dejando el trabajo. Nunca supe qué pasó con esos huesos. A veces me pregunto si alguien más los encontró, si alguien hizo lo correcto y avisó a las autoridades. Pero una parte de mí sabe que hay cosas que es mejor no remover, secretos que la tierra prefiere guardar. El proyecto era ambicioso. Un edificio de oficinas de 8 pisos en pleno centro de Monterrey. Había sido contratado como albañil junto a otros 20 hombres. No era un trabajo fácil, pero el sueldo era bueno y me permitiría ahorrar para finalmente sacar a mi familia adelante. La obra tenía meses en marcha cuando me uní, y desde el principio, algo en ese lugar me dio mala espina. El terreno había sido un lote baldío durante décadas. Se decía que antes había una casona antigua que fue demolida después de un incendio. Algunos compañeros decían que era un lugar pesado, pero yo no le presté atención. El trabajo es trabajo, y uno no puede andar creyendo en cuentos cuando hay cuentas que pagar. Todo empezó con cosas pequeñas. herramientas que desaparecían y luego aparecían en lugares imposibles. Yo pensé que eran bromas de los más jóvenes, o que alguno de los supervisores estaba jugando con nosotros. Luego vino el malestar físico. Un par de compañeros empezaron a enfermarse sin explicación. Dolores de cabeza, mareos. Y en un caso, un trabajador tuvo que ser llevado al hospital por convulsiones. Al día siguiente, el capataz nos dijo que había sido una fiebre, pero no nos dio detalles. La tensión creció cuando empezamos a excavar más profundo para los cimientos. Cada metro que bajábamos parecía traer consigo algo extraño. La tierra estaba húmeda, demasiado para un lugar que no había visto lluvias en semanas. Y ese olor, un hedor metálico, casi dulce, que parecía impregnar todo el sitio. Algunos compañeros decían que eran restos de las tuberías de la vieja casa, pero no había registros de eso en los planos. Una tarde, mientras cavábamos en la zona más profunda, uno de los muchachos, Jorge, se detuvo de golpe. Estaba paleando tierra cuando algo duro se interpuso en su camino. Pensando que era una piedra, trató de moverla, pero al raspar más con la pala, reveló algo extraño. Un objeto metálico, largo y oxidado, que parecía ser una barra o un marco. Todos dejamos lo que estábamos haciendo y nos acercamos. Lo desenterramos con cuidado y nos dimos cuenta de que no era un marco ni una herramienta olvidada. Era un portón viejo, uno de esos que se usaban para proteger sótanos. El metal estaba corroído y había algo grabado en la superficie, palabras que no pudimos distinguir por el óxido. El capataz llegó en ese momento y nos ordenó dejarlo ahí. Dijo que no nos correspondía meternos en eso y que siguiéramos con nuestro trabajo. Pero la curiosidad pudo más, y esa noche, Jorge y yo decidimos volver al sitio para investigar. Era medianoche cuando regresamos. La obra estaba silenciosa, excepto por el ruido ocasional del viento golpeando las láminas. Armados con linternas y una palanca, nos dirigimos a la zanja donde estaba el portón. Lo levantamos con dificultad. Debajo había un hueco, como un túnel o una cámara. Un aire frío y húmedo salió de allí, junto con ese mismo olor metálico que había impregnado el terreno. «Esto no me gusta, güey», dijo Jorge, encendiendo su linterna. «Nada más echamos un vistazo y nos vamos», le respondí, tratando de sonar valiente. Nos deslizamos por la abertura. El espacio era más grande de lo que imaginábamos, como un sótano olvidado. Las paredes estaban hechas de ladrillos oscuros, cubiertos de musgo y humedad. Había restos de muebles rotos, botellas viejas y algo que parecía ser un altar en un rincón. Sobre el altar había velas derretidas, huesos pequeños y marcas que parecían haber sido talladas con un cuchillo. Fue entonces cuando Jorge vio algo que nos detuvo en seco. En una esquina del sótano, cubierto en parte por escombros, estaba lo que parecía ser un cuerpo. La piel era cetrina, tensa sobre los huesos, y los ojos estaban abiertos, mirando hacia la nada. No era reciente, pero tampoco parecía antiguo. Jorge vomitó de inmediato, y yo no pude evitar retroceder, temblando. «Tenemos que largarnos de aquí», grité, pero mi voz se quebró. Cuando dimos media vuelta para salir, escuchamos un ruido. Fue apenas un crujido, pero en el silencio del sótano sonó como un trueno. Nos giramos lentamente y vimos algo que jamás podré olvidar. El cuerpo parecía haberse movido. La cabeza, antes inclinada hacia un lado, ahora estaba recta, como si nos estuviera mirando directamente. Corrimos como nunca, dejando atrás la linterna de Jorge. Apenas llegamos a la superficie, sellamos el portón con la tierra que pudimos y nos prometimos no decirle a nadie lo que habíamos visto. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro muerto mirándome. A la mañana siguiente, la obra fue cerrada temporalmente. Nos dijeron que habían encontrado irregularidades en los cimientos, pero no dieron más detalles. Jorge no volvió al trabajo, y yo tampoco. Días después, escuché rumores de que habían demolido lo que quedaba del sitio y lo habían rellenado con concreto. Nunca se volvió a hablar del proyecto, y nadie quiso explicar qué había pasado. A veces en las noches me despierto con el olor metálico en la nariz y siento un frío que parece venir de dentro de la tierra. No sé qué encontramos ese día, y tal vez sea mejor no saberlo. Era mi primer trabajo de construcción en un proyecto grande. Había trabajado antes en otras obras, pero nada como esta, que estaba situada en un terreno amplio, a las afueras de Monterrey. El proyecto consistía en la edificación de un centro comercial de 3 pisos, con una enorme plaza y varios locales de tienda. El trabajo era arduo, con mucho movimiento de tierra y demolición, pero el dinero era bueno, y con eso bastaba. Desde el principio, algo en ese terreno me pareció raro. No lo supe identificar en ese momento, pero la atmósfera era densa, como si algo pesado estuviera sobre el lugar. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, se sentía un aire frío que no correspondía con el calor que hacía en el resto de la ciudad. Muchos de los trabajadores, veteranos en el oficio, decían que esas sensaciones eran normales. Ya verás, eso se pasa después de un tiempo, me dijeron. El terreno estaba dividido en varias secciones, y cada grupo de trabajadores tenía asignadas tareas específicas. A mí me tocó como parte del equipo que tenía que demoler lo que quedaba de una estructura antigua, un edificio de oficinas que había sido deshabitado durante años. Ya estaba bastante deteriorado, por lo que nos tocaba hacerlo pedazos. Las máquinas estaban constantemente trabajando. El ruido de los martillos neumáticos y las retroexcavadoras era ensordecedor. La gente estaba ocupada. Nadie tenía tiempo para pensarse esas cosas raras. Pero cuando el sol empezaba a caer, se notaba un cambio en el ambiente. La primera vez que sucedió algo raro fue durante una de las noches en que nos quedamos hasta tarde para avanzar con la demolición. Yo estaba con algunos compañeros terminando de romper unas paredes cuando escuchamos unos pasos. Al principio pensamos que era uno de los capataces que venía a supervisar, pero no. Los pasos eran suaves, casi sigilosos, como si alguien caminara entre las sombras, pero no veíamos a nadie. Nos miramos, incómodos, y decidimos seguir trabajando. Al día siguiente, en la misma sección, me encontré con algo extraño. Mientras retiraba escombros, encontré un pequeño paquete envuelto en tela, escondido bajo una de las vigas rotas. Al abrirlo, descubrí que era un montón de cartas viejas, amarillentas, y algunas fotos descoloridas. Las cartas parecían ser personales, con direcciones escritas a mano y fechas de hace más de 30 años. Me dio un escalofrío solo tocarlas. Pensé que tal vez pertenecían a alguien que había trabajado allí, o a alguien que había vivido en el edificio antes de ser abandonado. Sin embargo, no había ninguna explicación lógica de por qué estaban ahí, bajo toneladas de escombro. Lo que me inquietó aún más fue la sensación que me dio el mirar las fotos. En una de ellas, había una imagen en blanco y negro de una mujer. Su rostro no se veía muy bien, pero algo en su expresión era inquietante. Ella estaba parada frente a lo que parecía una casa vieja, con los ojos muy abiertos, como si mirara algo fuera de la cámara. No le di mucha importancia en ese momento, pero la imagen se quedó grabada en mi cabeza. Las semanas pasaron, y la rutina siguió. Pero esa sensación rara nunca se fue. Al contrario, se intensificó. Más y más cosas comenzaron a suceder. Herramientas que desaparecían sin explicación. Ruidos extraños que venían del interior de las paredes. Murmullos que escuchábamos al final del día, cuando ya no quedaba nadie. Un compañero, Omar, me confesó que había visto algo. Decía que una noche, mientras estaba solo recogiendo los cables en una de las salas del edificio, vio a una mujer caminar por el pasillo. Cuando la siguió, desapareció al doblar la esquina. Lo que más le inquietó fue que no se escucharon pasos, solo un leve crujido de la madera bajo sus pies. Omar era un tipo muy serio y escéptico, así que me costó creerlo. Sin embargo, esa misma noche, mientras me encontraba haciendo una inspección en una de las plantas, sentí la misma sensación de ser observado. Lo peor vino unos días después. Un día, por la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo y la obra se vaciaba poco a poco, algo más ocurrió. Mientras cerrábamos la sección de demolición para irnos a casa, un compañero llamado Luis se acercó corriendo. Estaba pálido, fuera de sí. Nos dijo que había visto algo, algo que lo había paralizado por completo. Decía que, al caminar por uno de los pasillos oscuros del edificio, se había cruzado con un hombre de pie, con una chaqueta negra, sin rostro. Yo vi al tipo, de pie, como si estuviera esperando que pasara, dijo Luis, temblando. Cuando lo miré bien, ya no estaba. Al principio, pensamos que estaba delirando, que tal vez la fatiga o el cansancio lo había afectado. Pero Luis jamás fue de contar historias, y la forma en que nos lo decía hizo que todos quedáramos en silencio. Al día siguiente, cuando llegamos al trabajo, notamos que las puertas de una de las salas estaban abiertas. Las habíamos cerrado la noche anterior, y no había ninguna razón para que estuvieran de nuevo abiertas. Fue entonces cuando decidimos investigar más a fondo. Nos metimos al edificio sin decirle nada a nadie. Queríamos ver si realmente había algo raro. Mientras explorábamos las habitaciones vacías, llegamos a un cuarto en particular. Estaba al fondo, en una de las esquinas del edificio. Lo raro de este cuarto era que no aparecía en los planos originales, y nadie sabía exactamente para qué se usaba. Al entrar, una ráfaga de aire frío nos golpeó. La temperatura bajó de golpe, y todos nos miramos incómodos. Al fondo, había una ventana rota, por donde se colaba un viento fuerte, pero aún así no era suficiente para justificar ese frío. En el centro de la habitación, había una vieja mesa de madera cubierta de polvo. En ella, había un objeto que nos llamó la atención. Era una caja de madera, pequeña, con detalles tallados en la superficie. No pudimos evitar abrirla. Dentro de la caja, encontramos lo que parecía ser una serie de objetos antiguos: monedas, un reloj de bolsillo oxidado y una carta amarillenta. Al leerla, nos dimos cuenta de que era una carta escrita a mano, datada de 1928. Decía algo sobre una deuda que no se podía pagar, sobre una promesa rota. Al final de la carta había un nombre: Isabel Martínez. Esa noche, el capataz nos llamó para avisarnos que cerráramos el lugar por ese día. Decía que habíamos hecho mucho por avanzar, pero que necesitábamos descansar. Sin embargo, nadie quería quedarse más tiempo en ese edificio. De hecho, algunos ya se negaban a regresar. Desde ese día, las cosas en la obra se pusieron tensas. La atmósfera ya no era la misma. El ambiente se volvió más pesado, y nadie quería acercarse a la zona donde habíamos encontrado los objetos. Los ruidos extraños continuaron, y las desapariciones de herramientas se hicieron más frecuentes. Algunos comenzaron a decir que el lugar estaba maldito, que los espíritus de quienes alguna vez trabajaron en ese edificio no querían que se construyera nada sobre sus ruinas. Finalmente, el proyecto fue suspendido. Nunca se explicó el motivo, pero después de ese incidente, la obra fue abandonada. El terreno sigue allí, vacío, como si la construcción nunca hubiera existido. Yo me fui a otro trabajo, pero a veces, cuando paso por la zona, no puedo evitar mirar hacia aquel lugar. Algo me dice que el centro comercial nunca será terminado, y que, tal vez, las cartas y los objetos que encontramos aquel día aún siguen ahí, esperando ser descubiertos por alguien más. No he vuelto a hablar de esto con nadie. Pero, a veces, cuando el viento sopla fuerte, recuerdo los pasos que escuchamos aquella noche. Y me pregunto si lo que vimos realmente fue solo producto de nuestra imaginación, o si realmente había algo más en aquel lugar, algo que no queríamos entender. Todo comenzó cuando me contrataron como ayudante en una construcción al sur de Monterrey. Era una obra de gran tamaño, una plaza comercial que prometía convertirse en un punto importante de la zona. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, como cualquier otro trabajo en una obra, mezclando cemento, cargando bloques y soportando los gritos del capataz. Pero conforme avanzaban las excavaciones, empezaron a suceder cosas que nos dejaron a todos con un mal presentimiento. El terreno donde estábamos construyendo era irregular, y el proceso de excavación era complicado por la cantidad de piedras y raíces enterradas. Sin embargo, después de unas semanas, los encargados notaron que una parte del terreno no se comportaba como el resto. Era más blando, casi como si hubiera sido rellenado con otro tipo de tierra. Algunos de mis compañeros bromeaban diciendo que seguro era el lugar donde alguien había enterrado su dinero, pero otros no se reían. Don Felipe, uno de los albañiles más veteranos, dijo algo que nos hizo callar a todos. Hay terrenos que deberían quedarse como están. A veces, la tierra guarda secretos que no quieren ser descubiertos. Don Felipe tenía fama de supersticioso, y aunque todos lo respetábamos, sus palabras nos dejaron inquietos. El capataz nos ordenó seguir trabajando y dejó en claro que no quería oír historias raras. Si encuentran algo, lo reportan. Nada de andar inventando cuentos, nos dijo con una mirada seria. Fue en esa zona de tierra blanda donde, una tarde, descubrimos algo extraño. Estábamos cavando una zanja para el drenaje cuando la pala de uno de los trabajadores chocó contra algo metálico. Pensamos que podía ser una tubería vieja, pero al escarbar un poco más, nos dimos cuenta de que era una caja de metal oxidada, enterrada a unos 2 metros de profundidad. El capataz fue llamado de inmediato, y aunque al principio no quería que perdiéramos tiempo con eso, su curiosidad ganó. Sacamos la caja con cuidado y la abrimos entre todos. El contenido nos dejó sin palabras. Había papeles viejos, en su mayoría ilegibles, y lo que parecían ser restos de herramientas de carpintería. Pero lo que realmente nos puso nerviosos fue un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido oscuro y algo que parecía un mechón de cabello humano. Nadie quiso tocarlo. Don Felipe miró el contenido de la caja con el ceño fruncido. Sin decir nada, dio media vuelta y regresó a trabajar, pero antes murmuró algo que solo alcancé a escuchar porque estaba cerca. Esto no es bueno, esta caja no debería estar aquí. Esa noche, cuando nos fuimos a casa, la caja se quedó en la obra. El capataz dijo que la llevaría a un lugar seguro al día siguiente, pero no quiso que nadie se la llevara. Mientras caminaba hacia mi casa, no podía dejar de pensar en el frasco. Algo en ese líquido oscuro y en el cabello me provocaba un malestar que no podía explicar. A la mañana siguiente, al llegar al terreno, notamos que algo estaba raro. La caja ya no estaba donde la habíamos dejado. El capataz dijo que alguien debía haberla movido, pero nadie admitió haberla tocado. Además, durante la noche, varios trabajadores que vivían cerca de la obra reportaron haber escuchado ruidos. Dijeron que eran como golpes sordos, casi como si alguien estuviera cavando con fuerza en la tierra. El capataz intentó calmar los ánimos, pero incluso él parecía nervioso. A medida que avanzaban los días, las cosas se volvieron más extrañas. Las herramientas desaparecían de un lugar y aparecían en otro. Había momentos en los que jurábamos escuchar voces, como susurros, pero siempre eran breves, casi imposibles de identificar. Una semana después de encontrar la caja, los trabajos de excavación se detuvieron por completo cuando los trabajadores que estaban abriendo una zanja encontraron un hueco en el terreno. Al principio pensaron que era una cueva natural, pero al iluminar el interior, vieron que las paredes no eran de piedra. Estaban revestidas con ladrillos viejos y húmedos, como si formaran parte de un túnel. El capataz ordenó que nadie bajara hasta que se evaluara la seguridad, pero la curiosidad pudo más. Uno de los trabajadores, un joven llamado Saúl, decidió descender con una cuerda mientras los demás lo iluminábamos con lámparas. Al principio no pasó nada, pero después de unos minutos escuchamos un grito que nos heló la sangre. Saúl subió corriendo, pálido y temblando. Apenas podía hablar, pero cuando logró calmarse, nos contó lo que había visto. Dijo que, al fondo del túnel, había algo que parecía un altar. Había velas apagadas, restos de carbón y lo que parecían huesos pequeños, tal vez de animales. Pero lo que más lo había asustado era una figura tallada en la pared. Según él, era un rostro humano grotesco, con una sonrisa torcida y ojos que parecían mirarlo fijamente. El capataz, furioso, ordenó que cerráramos el túnel de inmediato. No quería saber nada de altares ni de figuras extrañas, pero esa noche ninguno de los que estábamos ahí pudo dormir tranquilo. 2 días después recibimos la noticia de que la obra se suspendería. Había problemas legales con el terreno, dijeron, pero todos sabíamos que no era la verdadera razón. Esa última noche en la obra, mientras recogíamos las últimas herramientas, escuchamos algo que nunca olvidaré. Era un sonido bajo, como un murmullo que venía de la zona donde estaba el túnel. Al principio pensé que eran mis compañeros, pero cuando miré a mi alrededor, todos estaban tan quietos como yo. Nos acercamos con cautela, y lo que vimos nos dejó petrificados. La tierra alrededor del túnel se había hundido, dejando al descubierto una especie de cámara subterránea. En el centro, iluminada por la luz tenue de nuestras lámparas, estaba la figura tallada que Saúl había descrito. Pero ahora parecía diferente, como si los ojos hubieran cambiado de posición, como si nos estuviera mirando directamente. Esa fue la última vez que puse un pie en ese lugar. La construcción nunca se reanudó, y con el tiempo, el terreno fue abandonado. A veces, cuando paso cerca, siento un escalofrío inexplicable y recuerdo los susurros, los ruidos y esa figura que parecía estar viva. Hay lugares que deberían quedarse enterrados para siempre, y ese sin duda era uno de ellos. Era un terreno vasto y olvidado en las afueras de Monterrey, donde antes había un pequeño molino de agua que quedó en ruinas desde hace décadas. La empresa para la que trabajaba compró el terreno y, junto con otros 20 hombres, nos asignaron a comenzar las obras para construir un enorme edificio de oficinas. Desde el primer día, el lugar tenía algo extraño. No sabría decir qué, pero el aire era más denso y había una sensación de incomodidad que se pegaba al cuerpo como sudor frío. Mi trabajo era sencillo: levantar estructuras de metal, mezclar cemento y mover materiales de un lado a otro. Lo que no era tan sencillo era ignorar las historias que contaban los vecinos del área. Decían que el molino tenía un pasado oscuro, que alguna vez fue usado por una secta para rituales. Todos en la construcción se burlaban de eso, pero yo no podía evitar mirar de reojo cuando pasaba cerca de los escombros del molino, que seguían en pie en una esquina del terreno. La primera semana transcurrió sin incidentes, aunque algunos compañeros decían escuchar ruidos raros al caer la noche, como golpes o pasos lejanos. «Es el eco», decía el capataz, un hombre robusto y de pocas palabras. Todos aceptamos esa explicación, aunque en el fondo ninguno estaba del todo convencido. El lunes de la segunda semana, me tocó trabajar en la excavación para los cimientos. Era un trabajo pesado, pero a mí no me molestaba. La pala y el pico eran mejores compañeros que las risas nerviosas de mis compañeros que evitaban mirar hacia las ruinas. Alrededor del mediodía, mientras escarbaba, sentí que la pala golpeó algo duro. Pensé que era una roca y traté de sacarla, pero al mover la tierra me di cuenta de que era un objeto metálico. Era un cofre pequeño, oxidado y cubierto de lodo. Lo levanté con cuidado y lo dejé sobre la tierra. «¡Mira lo que encontré!», grité a mis compañeros, que se acercaron rápidamente. Todos mirábamos el cofre con curiosidad. Tenía un diseño extraño, con grabados de formas que parecían letras pero que ninguno de nosotros podía leer. Alguien sugirió abrirlo, pero el capataz apareció justo entonces. «Déjenlo ahí», ordenó, con un tono que no admitía discusión. «Lo revisaremos luego». Era raro que el capataz se interesara por algo así, pero no dijimos nada. Dejamos el cofre a un lado y seguimos trabajando. Sin embargo, desde ese momento, las cosas empezaron a torcerse. Esa misma tarde, mientras mezclaba cemento, sentí como si alguien me observara. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Fue una sensación persistente, como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en mí. Uno de los albañiles, Javier, también notó algo raro. «Oye, ¿no te pasa que sientes como si alguien estuviera detrás de ti?», me preguntó. «Sí, pero seguro es la paranoia por lo del cofre», le respondí, tratando de sonar despreocupado. «Pues yo vi algo. Una sombra. Allá, entre las ruinas». Esa noche, al terminar el turno, nos quedamos más tiempo de lo habitual, porque el capataz insistió en revisar los avances antes de que se hiciera completamente de noche. Mientras recogíamos las herramientas, un ruido nos congeló a todos. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído dentro del área de las ruinas. Nadie quiso acercarse a investigar, excepto el capataz, quien caminó hacia allá con una linterna. Se perdió en las sombras por varios minutos, hasta que regresó con el rostro pálido y sin decir una palabra. Solo nos apuró a salir del lugar. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Herramientas desaparecían, materiales aparecían movidos de un lugar a otro, y algunos trabajadores decían escuchar murmullos, como si alguien hablara en un idioma desconocido. Incluso hubo un incidente en el que una carretilla llena de cemento se volcó sola, aunque nadie estaba cerca. El cofre seguía ahí, olvidado o ignorado, pero algo en él parecía irradiar una especie de presencia incómoda. Un día, un grupo de trabajadores decidió abrirlo, a pesar de las órdenes del capataz. Fue en la hora del almuerzo, cuando la mayoría estábamos distraídos. Usaron una barra de metal para romper el candado oxidado. Dentro, encontraron papeles viejos, deshechos por la humedad, y algo que parecía una figura de barro. No le dimos mucha importancia en ese momento, pero uno de los hombres, Héctor, insistió en que había algo mal con esa figura. «Mira cómo parece que nos está mirando», dijo, sosteniéndola a la altura de sus ojos. Esa misma tarde, Héctor sufrió un accidente. La estructura de madera donde estaba parado cedió de repente y cayó desde una altura considerable. Afortunadamente, sobrevivió, pero se fracturó la pierna y no pudo volver a trabajar. Después de eso, nadie quiso tocar el cofre ni la figura de barro. Las semanas siguientes fueron tensas. Cada noche, la obra se llenaba de un silencio extraño, roto ocasionalmente por ruidos inexplicables. Un grupo de trabajadores decidió renunciar, alegando que el lugar estaba maldito. Yo también estuve tentado a hacerlo, pero necesitaba el dinero. La última noche que trabajé ahí fue la peor. Estaba solo, limpiando una de las áreas más alejadas del terreno, cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente pero no había nadie. Sentí un escalofrío, como si el aire mismo se hubiera enfriado de golpe. Fue entonces cuando vi algo entre las sombras. Una figura alta y delgada, con ojos brillantes que parecían reflejar la poca luz que había. No sé cómo logré moverme. Corrí hacia donde estaban mis compañeros, pero cuando les conté lo que vi, solo me miraron con incredulidad. Esa misma noche decidí renunciar. No volví a saber nada del lugar, pero meses después escuché un rumor de que la construcción había sido cancelada y que el terreno estaba otra vez abandonado. Nunca supe qué era esa figura, ni qué había realmente en ese cofre. Pero a veces, cuando cierro los ojos, siento que algo o alguien sigue mirándome, como si hubiera traído una parte de ese lugar conmigo. Conseguí trabajo como ayudante en una construcción en Monterrey, una obra ambiciosa que prometía ser un edificio corporativo en el corazón de la ciudad. El lugar estaba rodeado de ruido, claxon de coches, camiones de carga y el golpeteo constante de maquinaria pesada. Todo parecía normal, pero desde el primer día sentí algo raro en esa obra. No sabía si era por lo imponente del terreno o porque el ambiente tenía un peso extraño, como si algo en el aire intentara advertirme de que no debía estar ahí. El proyecto llevaba meses en marcha antes de que yo llegara, pero decían que iba más lento de lo esperado. En las primeras semanas me asignaron tareas sencillas: cargar bloques, mezclar cemento y limpiar escombros. Poco a poco, me fui acostumbrando al ritmo del trabajo y a mis compañeros, aunque siempre noté cierta tensión entre ellos, como si estuvieran guardando un secreto. Todo comenzó cuando estábamos excavando el área del sótano, donde se construirían las bodegas y los estacionamientos. Se trataba de un pozo enorme, lo suficientemente profundo como para que desde abajo apenas se vieran las cabezas de quienes trabajaban en la superficie. Yo estaba ayudando a nivelar el terreno cuando un compañero, Javier, llamó mi atención. «Ven, mira esto», gritó desde una esquina. Cuando me acerqué, vi que había encontrado algo enterrado, un objeto metálico cubierto de tierra y óxido. Lo desenterramos con cuidado, y resultó ser un pequeño cofre, del tamaño de una caja de herramientas. Estaba cerrado con un candado antiguo, pero Javier, siempre curioso, encontró una manera de abrirlo con su navaja. Dentro había papeles viejos, fotografías en blanco y negro, y algo que no esperaba ver: un mechón de cabello humano atado con una cinta roja. Javier se rió nerviosamente y lo sacó para mostrárselo a los demás, pero yo me sentí incómodo de inmediato. Algo en esa escena me erizó la piel. Las fotos mostraban a un hombre y una mujer vestidos con ropa de los años 50. Había una nota escrita a mano, pero el papel estaba tan deteriorado que apenas se podían leer las palabras. Solo alcancé a distinguir algo como «no desenterrar». «Son puras babosadas, seguro de algún coleccionista loco», dijo Javier, y dejó la caja a un lado, como si no fuera nada importante. Esa noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensar en lo que habíamos encontrado. Algo en esa caja, especialmente en el mechón de cabello, me resultaba perturbador. Al día siguiente, cuando llegué a la obra, la caja ya no estaba. Le pregunté a Javier, pero solo se encogió de hombros. Se la llevó el capataz. Dijo que iba a deshacerse de ella. No le di más vueltas, pero las cosas empezaron a ponerse extrañas después de eso. Primero fueron las herramientas. Ladrillos mal apilados caían sin razón, y las carretillas amanecían en lugares donde nadie las había dejado. Al principio pensamos que era algún bromista, pero el ambiente en la obra empezó a cambiar. Se sentía más pesado, como si alguien nos estuviera observando. Una tarde, mientras trabajábamos en el fondo del pozo, uno de los albañiles, don Ramiro, notó algo que sobresalía de la tierra. Era un pedazo de tela vieja, descolorida, que parecía parte de una prenda. Al tirar de ella, desenterramos más restos, botones, huesos y luego un cuerpo. Era un esqueleto casi completo, pero lo que me puso la piel de gallina fue que estaba envuelto en una especie de manta, como si alguien lo hubiera enterrado con cuidado. Avisamos al capataz, pero su reacción fue inesperada. En lugar de llamar a la policía, nos dijo que nos olvidáramos del asunto. Esto no le conviene a la constructora. Cúbranlo y sigan trabajando. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Taparlo? ¿Hacer como si nada? Pero nadie se atrevió a contradecirlo. Mientras cubríamos los huesos, noté algo extraño. El cráneo estaba girado hacia un lado, y dentro de la mandíbula había una especie de medalla. No dije nada en el momento, pero la imagen quedó grabada en mi mente. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con el cuerpo, con las fotos de la caja, con el mechón de cabello atado a la cinta roja. En mi sueño, los ojos del cráneo me miraban fijamente, aunque no tuviera globos oculares. Sentía que intentaba decirme algo, pero no podía entenderlo. En los días siguientes, la obra se volvió un lugar extraño. Los ruidos comenzaron. A veces, mientras trabajábamos, se escuchaba algo parecido a pasos o susurros que venían desde el pozo. Pensamos que eran ecos de nuestras voces o el viento, pero incluso los más escépticos empezaron a incomodarse. Don Ramiro, que siempre había sido el más tranquilo, dejó de venir a trabajar después de afirmar que había visto una sombra moviéndose entre las excavaciones. El colmo llegó una noche cuando me ofrecí a quedarme a ayudar a los del turno nocturno. Estábamos colocando varillas y cemento cuando escuchamos un ruido seco, como si algo hubiera caído desde una gran altura. Pensamos que alguno de los albañiles había tropezado, pero al buscar no encontramos a nadie. Lo que sí vimos fue algo que me quitó el aliento. Una fila de huellas en la tierra fresca del pozo. No eran de botas, sino de pies descalzos. Las huellas iban en línea recta, pero no terminaban. Simplemente desaparecían en la nada. El capataz insistió en que lo ignoráramos, que todo tenía una explicación lógica. Pero esa misma noche, un compañero se resbaló y cayó desde un andamio. Murió en el acto. Todos quedamos paralizados, y aunque el capataz dijo que fue un accidente, no pude evitar pensar en los huesos, en la caja, en las huellas. Dejé ese trabajo al poco tiempo. No podía seguir allí. Cada vez que cerraba los ojos, veía al cráneo girado, los pasos desapareciendo en la tierra. No sé qué pasó con la obra. Dicen que finalmente se terminó, pero siempre que paso cerca, acelero el paso. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Empecé a trabajar en una obra en Monterrey, cerca del centro de la ciudad, donde estaban levantando un edificio de oficinas. Era una construcción grande, con grúas y maquinaria pesada, el tipo de trabajo que siempre me había gustado porque pagaba bien y me mantenía ocupado. Sin embargo, desde el principio, esa obra tenía algo peculiar que no podía explicar. El terreno antes había sido un estacionamiento, y antes de eso, me contaron, era una fábrica abandonada que se incendió hace años. Según los compañeros, murieron algunos trabajadores en aquel incendio, pero yo no soy supersticioso, así que lo tomé como una de esas historias que se cuentan para asustar a los nuevos. Me concentré en mi trabajo, mezclar cemento, cargar bloques y no pensar en tonterías. La primera semana transcurrió sin incidentes. Sin embargo, al llegar el viernes, algo cambió. Estábamos excavando para los cimientos cuando uno de los operadores de maquinaria, Ernesto, detuvo el trabajo abruptamente. Nos acercamos y lo vimos asomarse a un hoyo recién abierto. En el fondo había un viejo sótano, oculto bajo el pavimento. Lo extraño era que nadie sabía de su existencia. No estaba en los planos. Bajaron a explorar con linternas, pero yo me quedé arriba, cargando arena para no perder tiempo. Desde donde estaba, escuchaba a Ernesto y a los demás gritar y reír. Parecía que no habían encontrado nada fuera de lo común, solo un espacio lleno de escombros y tuberías viejas. Más tarde, uno de ellos subió con algo en las manos. Un pequeño amuleto de metal, oxidado pero con forma de mano. Lo habían encontrado enterrado en un rincón del sótano, cubierto por tierra húmeda. «Mira esto», dijo Ernesto, mostrándomelo. Se veía raro, como si fuera algo antiguo, hecho a mano. «Tal vez lo vendemos, ¿no? A lo mejor vale algo». No le di importancia y seguimos con nuestro día. Pero esa noche, Ernesto no volvió a casa. Al día siguiente, el capataz nos informó que Ernesto había renunciado de manera repentina. Eso nos pareció extraño, porque tenía familia que dependía de su sueldo y nunca se había quejado del trabajo. Sin embargo, no hubo tiempo para especular, ya que la obra debía continuar. El sótano fue rellenado rápidamente con concreto, como si quisieran olvidarse de su existencia. La semana siguiente fue particularmente tensa. Primero, comenzaron a desaparecer herramientas, cintas métricas, martillos, taladros, cosas pequeñas que nadie entendía cómo se perdían. Algunos culpaban a los jóvenes del equipo, pero otros, los más viejos, decían que era una maldición por haber abierto el sótano. Yo me mantenía al margen, aunque no podía negar que el ambiente en la obra se sentía cada vez más extraño. El miércoles, durante la hora del almuerzo, ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Estaba comiendo mi lonche bajo la sombra de una lona, cuando sentí un golpe seco en la bota. Miré hacia abajo y vi que era un martillo, uno de los que había desaparecido días antes. Lo recogí y miré a mi alrededor, pensando que alguien me lo había lanzado, pero no había nadie cerca. Era como si hubiera caído del cielo. No dije nada a los demás, pero mi mente no dejó de darle vueltas a lo ocurrido. Esa noche, al llegar a casa, revisé mis botas y encontré algo más inquietante. El martillo tenía marcas, como si alguien lo hubiera sujetado con manos embarradas. Un olor a tierra húmeda impregnaba el mango. El viernes, uno de los ayudantes, Juan, tuvo un accidente. Cayó desde un andamio mientras ajustaba unas vigas, algo que nunca le había pasado en años de experiencia. Sobrevivió, pero quedó con la pierna fracturada. Lo raro fue que, según los que estaban cerca, Juan decía haber sentido que alguien lo empujó, aunque no había nadie detrás de él. El incidente puso nervioso a todo el equipo. Empezaron a circular rumores. Algunos decían que era culpa del amuleto que Ernesto había encontrado. Otros creían que habíamos despertado algo en el sótano. Incluso el capataz, un hombre práctico y seco, parecía más callado de lo normal. El punto de quiebre llegó el lunes siguiente, cuando decidieron trabajar horas extra para compensar los retrasos. Yo estaba en la zona del sótano, preparando el área para colocar unas vigas, cuando algo llamó mi atención. Había una sombra moviéndose entre los escombros. Pensé que era uno de mis compañeros, pero al acercarme, no encontré a nadie. Lo extraño fue que, al volver al lugar donde estaba trabajando, me di cuenta de que las herramientas que había dejado junto a mí estaban dispersas, como si alguien las hubiera movido. Las recogí rápidamente, sintiéndome observado. Esa misma noche, mientras salíamos de la obra, uno de los compañeros, Ricardo, nos señaló algo en el cielo. Era una figura oscura en la cima del edificio incompleto. Parecía un hombre parado al borde de una de las vigas superiores. Grité para advertirle que bajara, pero no respondió. Cuando intentamos acercarnos, la figura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. La obra finalmente fue detenida un mes después. Según el dueño del proyecto, había problemas con los permisos de construcción, pero todos sabíamos que había algo más. El ambiente se había vuelto insostenible. Nadie quería trabajar ahí. Algunos decían que habían visto cosas en la noche, sombras que se movían entre las estructuras. Otros afirmaban escuchar susurros cuando estaban solos. No volví a saber nada de Ernesto, ni de lo que pasó realmente con el sótano. Lo que sí sé es que, desde entonces, evito pasar cerca de esa construcción. Algo quedó ahí enterrado, algo que nunca debimos desenterrar. Y aunque el edificio sigue en pie, inacabado y olvidado, cada vez que lo veo desde lejos, siento que me observa, como esperando a que alguien más se atreva a cruzar su umbral. Era un proyecto ambicioso, un rascacielos que cambiaría el horizonte de Monterrey. A mí me contrataron como ayudante general, un trabajo duro pero bien pagado, lo suficiente para mantener a mi familia. La obra estaba ubicada en el centro, rodeada de edificios antiguos que habían resistido décadas de cambios. Llegué a pensar que esos viejos muros de ladrillo nos miraban con desdén, como si no quisieran que el futuro se levantara sobre sus sombras. El día que todo comenzó, estábamos excavando los cimientos. La tierra era compacta y seca, y el calor era insoportable incluso a las 9 de la mañana. Mi grupo tenía la tarea de reforzar una sección donde el suelo parecía más débil. Mientras cavábamos, una de las máquinas retroexcavadoras golpeó algo duro. Al principio, pensamos que era una roca grande, pero no se veía igual. «Oye, ven a ver esto», me llamó Carlos, uno de mis compañeros. Me acerqué, limpiándome el sudor con la manga. En el hueco que había abierto la excavadora, algo metálico brillaba bajo el polvo. Nos tomó varios minutos excavar con cuidado para desenterrarlo por completo. Era un cilindro de metal oxidado, de casi un metro de largo. Parecía una cápsula del tiempo, de esas que la gente entierra con recuerdos. «¿Qué crees que tenga?», preguntó Carlos, con una sonrisa que mostraba sus dientes amarillos. «No sé, pero mejor déjalo ahí. El capataz tiene que verlo», le respondí. Pero Carlos nunca fue bueno para seguir las reglas. Agarró una barra y comenzó a forzar la tapa del cilindro. Otros trabajadores se acercaron curiosos, formando un círculo a su alrededor. La tapa se abrió con un crujido oxidado, y un olor extraño salió del interior. No era exactamente desagradable, pero sí denso, como a algo encerrado durante demasiado tiempo. Dentro había papeles viejos, quebradizos, y algo que parecía un pequeño diario. Las páginas estaban escritas a mano, con tinta que apenas era legible. Carlos empezó a hojearlo mientras los demás lo mirábamos expectantes. «Puras babosadas», dijo, y lo arrojó al suelo. Yo lo recogí, sintiendo un impulso extraño. Las páginas hablaban de un hombre que había trabajado en el lugar décadas atrás, cuando era una fábrica. Su escritura era desordenada, y las palabras parecían escritas con prisa, como si tuviera miedo de olvidar lo que quería decir. Describía cómo habían empezado a desaparecer personas de la fábrica, una a una, siempre de noche. Hablaba de ruidos que venían del subsuelo, de paredes que temblaban sin explicación, y de algo que vivía bajo los cimientos. La última entrada terminaba abruptamente. «Si alguien encuentra esto, quémelo. No dejen que salga a la luz». Me estremecí al leerlo. No quise seguir, así que cerré el diario y lo puse de vuelta en el cilindro. Pero Carlos y los otros seguían riendo, burlándose de lo que consideraban un cuento viejo. El capataz llegó en ese momento y, al ver el cilindro abierto, nos regañó por no haberlo reportado. Nos ordenó que lo lleváramos al almacén y que nos olvidáramos de él. Así lo hicimos, aunque algo en mí me decía que aquello no terminaría bien. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de túneles oscuros y sentía una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sobre mí. Decidí que al día siguiente le contaría al capataz sobre el diario. Quizás no era nada, pero no podía quitarme la idea de que debía hacer algo. A la mañana siguiente, antes de empezar a trabajar, fui al almacén para buscar el cilindro. Quería mostrarle el diario al capataz, pero al llegar, me di cuenta de que no estaba. Pregunté a los encargados, pero nadie sabía nada. Uno de ellos mencionó que Carlos había estado merodeando por ahí la noche anterior. Mi estómago se encogió. Carlos no llegó ese día al trabajo. Al principio, todos pensamos que había faltado por alguna cruda, algo habitual en él. Pero al pasar los días, su ausencia empezó a preocuparnos. Un grupo fue a buscarlo a su casa, pero no había señales de él. Su familia dijo que no había regresado desde la noche en que encontramos el cilindro. Esa misma semana, las cosas en la obra empezaron a ponerse raras. Las herramientas desaparecían o se movían de lugar. Las máquinas fallaban sin motivo. Y en las noches los vigilantes decían escuchar golpes y murmullos que venían de las excavaciones. Nadie quería quedarse solo en el sitio. Y aunque intentábamos ignorarlo, el miedo se nos metía en los huesos. Una noche, me ofrecí para quedarme en un turno extra. Necesitaba el dinero y, aunque estaba nervioso, me dije que no debía dejarme llevar por supersticiones. El lugar estaba casi desierto, con apenas dos compañeros más y el vigilante en la entrada. Mientras caminaba hacia el área de trabajo, sentí que algo me seguía. Me detuve varias veces, mirando hacia atrás, pero no vi nada. Estaba revisando unas mezclas de concreto cuando lo escuché. Un ruido bajo, como si algo rascara la tierra. Apagué la mezcladora para escuchar mejor. El sonido venía de una de las zanjas. El sonido. Me acerqué despacio, con una linterna en la mano. La luz iluminó el borde de la excavación, y mi corazón casi se detuvo. Había algo moviéndose ahí abajo. No era una persona, ni un animal que pudiera reconocer. Era algo más. Solo pude ver una sombra, una forma retorcida, que se deslizaba como si la tierra no ofreciera resistencia. Di un paso atrás, tropecé y caí de espaldas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Corrí hacia el vigilante, pero cuando intenté contarle lo que había visto, no me creyó. Me dijo que seguramente era un gato o una rata. Yo sabía que no era eso. Esa cosa no era natural. Al día siguiente, renuncié al trabajo. No quería quedarme ni un día más en ese lugar. Semanas después, escuché que la obra se había detenido por problemas con el terreno. Dicen que encontraron algo bajo los cimientos, pero no supe qué era. Nadie lo comentó abiertamente. Hasta hoy, no sé qué vi esa noche. Pero cada vez que paso cerca del lugar, siento una presión en el pecho y un frío que no tiene que ver con el clima. Tal vez lo que decía el diario era cierto. Tal vez había algo que nunca debimos desenterrar.